Estamos impartiendo capítulos sobre la confesión de fe de 1689, donde estamos aprendiendo diferentes temas de la palabra. Hoy nos toca el capítulo 16, capítulo número 16. Estaremos viendo allí las buenas obras. Ese es un tema, ese es el tema que vamos a estar viendo hoy, el tema de las buenas obras en esta clase. Así que damos la bienvenida a los amigos que están allí conectándose ya. Esta clase se transmite a través de la internet. Usted puede encontrarla ahí en Facebook. Usted puede entrar allí a Iglesia Bíblica Pacto de Gracia. Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, HN, Honduras. Y podrá allí escuchar nuestra clase. Y también puede encontrarnos en YouTube. Allí estaremos impartiendo también esta clase. Y a través de la emisora Radio Fraternidad en la 103.5 FM. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar ya nuestra clase, el capítulo número 16. De las buenas obras. Ese es el tema que vamos a estar viendo hoy, de las buenas obras. Así que animamos a las personas que están allí en sintonía a escuchar el programa Verdades Profundas, donde estaremos viendo el tema Las Buenas Obras a través de Radio Fraternidad en la 103.5. Damos la bienvenida a la hermana Lavinia, que está conectada a esta clase. Y así a cada hermano que se vaya conectando, le damos la bienvenida. Vamos a orar para de esa manera comenzar nuestra clase. Oremos. Señor y Dios y Padre, queremos implorarte que tú nos ayudes y bendigas, que tú nos dirijas y que podamos en esta hora aprovechar este tema de la palabra, por donde aprendemos, donde conocemos las escrituras, donde aprendemos la manera en la que tú continúas revelándote a tu iglesia. La palabra. Oh Señor, danos entendimiento y sabiduría para poder aprovechar este tiempo y esta oportunidad. Enséñanos tu palabra por tu espíritu. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Vamos a estar estudiando, como decía, el capítulo número 16 de la Confesión de Fe, titulado Las Buenas Obras. Tengan sus Biblias a mano y cualquier pregunta me puede escribir al 9763-3890. Mándenos sus preguntas a través del WhatsApp y estaremos leyéndola y también compartiéndola con otros. Dice el párrafo número 1, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que, sin la autoridad de ésta, han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Este primer párrafo va a ayudarnos a señalar ¿cuáles son las obras a las que Dios llama buenas? Hay obras a las que Dios llama buenas, útiles, de bendición. Y dice el primer párrafo, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Vaya buscando ahí Miqueas 6:8, Romanos 12:2. Tenemos estos dos pasajes. Vamos a ir buscando estos pasajes. Vamos a buscar Miqueas 6:8. Miqueas 6, capítulo 6. Bien, lo tenemos aquí. Y también Romanos, la carta de Pablo a los Romanos. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Muy bien, vamos a leer. Dice la confesión que las obras buenas son aquellas las que Dios ha mandado en su palabra. Mire lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Observen ahí varios elementos que menciona lo que Dios ha declarado como bueno y lo que Él pide: hacer justicia, actuar conforme a la verdad, a la palabra, hacer justicia, amar misericordia, no olvidar nunca en la justicia que hagamos, en el actuar según la voluntad de Dios revelada en su palabra, no olvidar nunca la misericordia. Y, en último lugar, humillarnos ante Dios. Esas son las obras que Dios quiere. Es decir, que si algo procede del orgullo, no es agradable a Dios. Si algo procede de forma injusta, en contra de la voluntad y la palabra de Dios, no agrada a Dios. Y si algo, aunque sea justo, no obra según la misericordia de Dios, entonces no agrada a Dios. Esos son varios elementos importantes. Porque como recordarán, los fariseos procuraban diezmar hasta la menta, es decir, hasta las hojas de los árboles la diezmaban, pero se olvidaban de hacer misericordia y de hacer justicia. Bienvenida, hermana Norma. Estamos en el capítulo 16, página 24. Entonces, si nuestras buenas obras no son acompañadas de misericordia, estas buenas obras pueden ser una forma de pretexto para nosotros, por lo que dice aquí el texto. Lo bueno que Dios ha determinado es esto. Miqueas 6:8. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Ese es un pasaje muy bueno. Pero hay otro pasaje en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es decir, que aquí se nos dice, se nos manda a una renovación, a un cambio de mente y de corazón. verificando cuál sea la voluntad de Dios. Y dice lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y ahí da tres características, son tres adjetivos bastante claros de lo que es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo que Dios llama bueno, lo que Dios llama aceptable y lo que Dios llama perfecto. Ahí tenemos un buen abanico bastante amplio, una idea bastante amplia, de que lo que le agrada a Dios es aquello lo que Él llama bueno, aceptable y perfecto. Entonces, las buenas obras son aquellas que Dios ha ordenado en su palabra, que como decía en Miqueas 6:8, tiene que ver con la justicia, la misericordia y el humillarse ante Dios. Y dice, y no las que sin la autoridad de Dios han inventado los hombres por un fervor ciego o por pretexto de que tienen buenas intenciones. Es decir, que es posible que alguien, creyente o no creyente, pueda inventar algo que vaya en contra de la voluntad de Dios y esto llamarlo buenas obras. Alguien podría decir, no, pero que es bueno hacer tal cosa, hacer aquello, hacer lo otro. Y alguien decirle, pero eso va en contra de lo que dice Dios en su palabra. Entonces, no es lo que al hombre, a la persona se le ocurra hacer. Es lo que Dios dice que es bueno. En la palabra de Dios, lo que Dios manda a que hagamos. Entonces, hay muchos ejemplos que uno podría ver. Un hombre podría decir, bueno, ya, yo creo que lo bueno es vivir por amor. Un hombre podría decir eso. Y tener varias esposas. Pues él quiere vivir por amor. Y cuando la esposa ya no le cae bien porque encontró una más joven y decir, ya yo no te quiero. Yo tengo que seguir mis sentimientos, tengo que vivir por amor. Y el hombre decir que eso es bueno, pero realmente es bueno. No, claro que no. Claro que no. Entonces no es lo que el hombre diga que es bueno. Y ahí lo importante de comprender esta idea. Lo bueno es lo que Dios llama bueno. Cuando Dios vio al hombre, cuando lo creó en Génesis 1, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y le creó una mujer. No dos, una. Entonces, el hombre que a partir de allí hace otra cosa y se aparta de su mujer para tener más de una mujer, está pecando. Está actuando mal. Porque Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo, pero le hizo una mujer. Entonces, esto es un principio general, pero que se puede aplicar para que uno vea que a veces la sociedad, aún la misma sociedad en la antigüedad, usted encuentra, por ejemplo, en el libro de Génesis, que Abraham tuvo una mujer. Isaac tuvo una mujer. ¿Pero qué sucedió? Cuando a la esposa de Abraham se le ocurrió la mala idea de querer ayudar a Dios y darle a Abraham a su esclava para que él tuviera hijos con la esclava, ahí comenzaron los problemas de ella misma. Porque Rebeca comenzó a tener problemas con la misma esclava porque ya era también mujer de Abraham y tenía un hijo. Entonces, la esposa de Abraham quiso ayudar a Dios y lo que hizo fue que provocó un gran problema, un conflicto entre ella y la esclava, un conflicto entre ella y Abraham. Y cuando el niño nació, Ismael, también le trajo problema a la mamá. Y Abraham también. Hasta la esclava tuvo problemas por eso. Es decir, que ahí se movió una gran cantidad de problemas. Lo mismo encontramos en Jacob, que tuvo dos esposas. El mismo conflicto, un pleito entre las dos mujeres. Y Jacob en el medio. Y Jacob mediando esa situación. ¿Qué hacían esta mujer o este hombre casándose dos veces? Cuando Dios le había dado al hombre, en Génesis, una mujer. Y lo mismo sucede con todo en la vida. Cuando Dios determina hacer algo, Dios lo hace bueno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir ese patrón. El patrón que Dios ha dado, que fue lo bueno que él hizo. Pero cuando el hombre comienza a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, daña, corrompe, destruye las cosas. En el día de hoy hay muchas cosas que en el mundo se le llama bueno, pero que Dios lo señala como malo, desobediencia. Ahora en algunas partes del mundo, ni los padres pueden llamar la atención a los hijos. Porque los hijos llaman a un policía. Es decir, que ahora lo que Dios llama bueno, la disciplina y la amonestación, el mundo lo llama malo. Entonces, ¿qué es lo bueno? Lo que Dios ha ordenado como bueno en su palabra. Lo que Dios ha dicho, hagan esto. ¿Y qué es lo malo? Lo que Dios ha dicho, no lo hagan. O simplemente lo que Dios no ha pedido. Entonces, eso nos ayuda a tener una idea más clara. Vamos a buscar Mateo 15:9. Mateo 15:9. Vamos a ver ese pasaje. Mateo 15:9. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. En la Biblia Reina Valera dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, aquí vemos otro excelente ejemplo. En este ejemplo es Jesús que le llama la atención a los fariseos y les dice, ustedes crean, se inventan mandamientos en la iglesia, en el pueblo de Dios, mandamientos que Dios no ha dejado, y lo enseñan como una doctrina. Lo enseñan como una doctrina, preceptos de hombres, tratando de esa manera de rendir culto a Dios. Entonces, esto es una amonestación de un ejemplo que también acontece dentro del pueblo de Dios. Versículo Mateo 15:9. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, mandamientos de hombres. Ningún mandamiento del hombre se puede enseñar como si fuera un mandamiento de Dios. Y eso es lo que está diciendo el pasaje. Entonces, las buenas obras son aquellas que Dios nos enseña, que Dios nos manda, que Dios nos da para que la guardemos. Eso nos dice el primer párrafo de la confesión de fe. El párrafo número 2 dice, estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Y aquí hay varias cosas que yo quiero dividir y pueden ser muy útiles para nosotros. Las buenas obras son aquellas cosas que el Señor ha ordenado. Entonces el párrafo 2 dice, estas buenas obras que Dios ha ordenado, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Las buenas obras se convierten en frutos, en evidencias. Evidencia de mi fe. ¿Y a qué se refiere la confesión cuando dice evidencia? Bueno, ¿cómo la gente sabe que yo soy creyente? Por mis obras. Si mis obras son las obras que Dios manda, mis obras se van a convertir en un testimonio, en una evidencia. ¿Para quién? Para los hombres. Un testimonio, una evidencia de una fe verdadera y viva. Entonces, las obras que Dios manda se convierten en una evidencia, en un testimonio. Y es lo que dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago, el apóstol Santiago. Muéstrame tu fe, ¿a través de qué? De tus obras. Vamos a ir a Santiago, capítulo 2, versículo 18. Santiago 2, 18. Este es un tema muy interesante en la carta de Santiago, porque Santiago precisamente le escribe a un grupo de personas que aparentemente estaban viviendo, decían que eran creyentes, pero su vida, sus obras, como ellos actuaban, no decía eso. Santiago capítulo 2, versículo 18 y 22, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2, 18. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que aquí Santiago dice, el testimonio de mi fe son las obras. Yo tengo fe y por eso yo obedezco. Yo tengo fe y por eso yo actúo. Yo tengo fe y por eso yo vivo de esta manera. Eso es lo que Santiago está diciendo ahí. Que la fe es una evidencia, una justificación, una evidencia de que yo tengo, mis obras son una evidencia de que yo tengo fe. Mis obras. ¿Cómo yo sé que una persona tiene fe? Porque obedece la palabra de Dios, porque cree en Cristo. Cuando le dice Cristo, arrepiéntete de tus pecados y cree en mí, el creyente obedece. Va donde el Señor, Señor, perdóname porque yo he pecado. Es verdad lo que tú has dicho. Yo estoy de acuerdo contigo, yo he pecado. Y yo quiero que tú me salves. Va a Dios según lo que Dios establece. Entonces, su fe es revelada, mostrada a través de sus obras. Eso es lo que dice Santiago. Pero en el versículo 22 dice algo más. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Dice Santiago, Santiago 2:20. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Santiago está diciendo, si tú tienes fe, esa fe debe estar acompañada de obediencia a Dios, de obediencia a la palabra de Dios, de obras, van juntas.
Pues si la persona tiene fe en Dios, así como tiene esa fe, puede ayudar a su prójimo en algún problema que tenga. Eso va acompañado de la obra, pero que lo haga de corazón, ¿verdad? Que lo haga con la fe, con seguridad de que ellas creen en Dios y no solo por decir voy a hacer esta obra para ayudar a esta persona.
Exactamente, porque aquí la importante no es decir, mira, yo estoy ayudando a fulana. Eso no es lo importante. Tú no quieres publicidad. Tú lo que quieres es obedecer lo que Dios manda. Y en amor, tú le muestras amor al otro, obedeciendo a Dios, amando al otro. Entonces, este es un tema que da mucha vuelta en Santiago, en esta carta, porque mucha gente dice ser algo, pero en su vida es otra cosa. Y eso es un gran peligro, primero para esa persona que está actuando así, porque no está siendo sincera. Y segundo, es un peligro para el que lo ve, porque puede confundirse. Y yo le he dicho a algunas personas, mira, si tú quieres conocer a Dios, ve tú a la palabra de Dios. Oye la palabra de Dios, cree tú a Dios. Porque los hombres fallamos. Yo puedo ayudarte y puedo servirte, pero entiende que es Dios al que debe darle la gracia. Es a Dios que tú tienes que darle gloria, porque yo me equivoco y yo fallo. Con esto yo a veces le digo a la gente, no ponga tu fe en la gente, ponla en Dios. No ponga tu confianza en si la hermana fulana, Juana, me va a ayudar. No, ora a Dios para que Dios sea que te ayude. Y ella va a usar a Juana, pero confía en el Señor. Pon tu fe en el Señor. Entonces, la fe y las obras van juntas, porque las obras nacen de la fe. ¿De dónde sale la obra? De la fe. Pero al mismo tiempo, la fe se fortalece por las obras. Y eso es lo que dice Santiago. Dice, la fe fue perfeccionada a través de las obras. Cuando yo estoy obedeciendo a Dios en amar a mi prójimo, por ejemplo, yo estoy actuando de acuerdo a lo que Dios me manda. Pero también eso me da fortaleza a mí, porque ya yo veo que yo puedo obedecer a Dios. Ya yo veo los resultados. Qué bien me sentí. Qué bien se sintió fulana cuando yo la ayudé. Qué bien se sintió Juan cuando yo le serví. Y mi alma se fortaleció. La fe se fortalece a través de la obra que obedece a Dios. Porque lo importante aquí es recordar que las obras deben ser hechas de acuerdo a lo que manda Dios. Porque es un detalle importante. Si Dios no lo manda, cuidado, porque es posible que no sea una buena obra. Si Dios no me manda hacer algo, cuidado, porque puedo estar haciéndole daño. Por ejemplo, yo le puedo dar un pedazo de pan a una persona, pero si yo a esa persona le doy un trabajo, va a ser mejor para él. Es decir, que aún entre las obras yo tengo que evaluar qué es lo mejor. No, pero si tú le das un pan todos los días, él va a comer. Ah, no, pues no está bien. Porque Dios no me manda a trabajar por él. Dios no me manda a trabajar por él, ni a que lo mantenga. Dios me manda a que yo le sirva. Si mi servicio a esa persona es darle un trabajo para que coma, para que él compre su ropa, para que compre su jabón, para que pueda pagar su casa, Ese sería un mejor servicio que yo darle un pan diario, un pan diario, un pan diario, porque él dependería de mi pan. Y Dios no manda eso. Dios manda al hombre a trabajar. No lo manda a pedir. Dios no manda al hombre a pedir. Entonces, que Dios nos ayude a ver que las buenas obras debemos de pensarlas, porque a veces queremos hacer algo y no necesariamente es una buena obra. No necesariamente va a ser una buena obra. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Dice aquí que las obras vienen a ser una evidencia de la fe. Pero también dice que las obras, a través de ellas, los creyentes manifiestan su gratitud a través de las obras. Vamos a buscar un texto. A ver a doña Norma que busque el Salmo 116. Salmo 116, y yo voy a buscar Primera de Pedro 2. Salmo 116, versículo 12 hasta el 14. Y yo voy a leer Primera de Pedro, no, sí, Primera de Pedro, capítulo 2.
¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación, e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Hasta el 16, ¿va?
Este es un salmo donde el salmista expresa gratitud por las obras de Dios, por el servicio a Dios, por el trabajo que él ha realizado al Señor. Él le da gracias al Señor. Y en esas obras él encuentra estímulo y fortaleza. Pero en Primera de Pedro 2:9 también encontramos: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que aún nuestras obras manifiestan esperanza y fortaleza para nuestros corazones. Cada vez que yo estoy sirviendo, ayudando al necesitado, esa obra que yo hago para otro produce en mi propio corazón alabanza y gratitud al Señor. Pero también produce en el corazón del que recibe la ayuda alabanza y gratitud al Señor. De dos maneras produce alabanza y gratitud, tanto el que sirve como el que recibe el servicio. Ambos alaban al Señor y dan gracias. Otra cosa que produce las obras es que nos fortalece con seguridad. Hay un texto, yo lo voy a leer en Primera de Juan, capítulo 2, 3 y 5. Lo tengo aquí mismo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 5. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Observen ahí qué hermoso testimonio. Cuando yo estoy obedeciendo los mandamientos de Dios, me da seguridad. Eso es lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 5. El que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Wow, cuando yo obedezco la palabra de Dios, es que el amor de Dios en mí se perfecciona. Pero también dice el texto, en esto sabemos que estamos en Él. ¿En qué? En que guardamos su palabra. ¿Cómo yo sé que ando en los caminos del Señor? Bueno, la pregunta es, ¿tú estás obedeciendo a Dios? Porque cuando guardamos, cuando obedecemos los mandamientos de Dios, estamos en sus caminos. Esos son sus caminos. Pero también dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, perdón, versículo 3, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Y esto es una idea interesante porque el inconverso no puede guardar la palabra de Dios, ni tampoco quiere guardar la palabra de Dios. Lo ve como una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero. El inconverso dice, ¿para qué yo voy a obedecer a Dios? Si con mis estrategias y mis formas de actuar yo logro lo que yo quiero. Pero el creyente está pensando en agradar a Dios, en glorificar a Dios, en dar gloria a Dios. Eso significa que cuando yo guardo la palabra, mi fe, como decíamos hace un momento en Santiago 2, mi fe tiene obras que testifican para darme a mí seguridad. ¿Usted es creyente? Sí, yo soy creyente. ¿Por qué usted dice que usted es creyente? Porque yo he creído en Cristo. ¿Y qué usted hace? Yo amo a mi prójimo. Y amo a Dios. Es decir que yo soy creyente por la fe en Cristo. Bien. Pero, ¿qué da testimonio de esa fe? ¿Cómo tú sabes que eso es cierto? Y no queda un engaño en tu corazón. Ay, que yo obedezco al Señor. Los mandamientos. Por eso es que muchas veces la persona dice, no, yo soy cristiano. Ajá, tú eres cristiano. Pero qué raro, yo no veo que tú te congregas, tú no adoras a Dios y Dios te manda a adorarlo. Dios manda a que tú te acerques a Él con alabanza y adoración de una manera pública, no solamente privada. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, decía un siervo de Dios. ¿Cómo es eso que tú eres creyente y tú no adoras a Dios? Tú estás desobedeciendo a Dios. Eso no es obediencia. ¿Cómo así que tú eres creyente y tú le robas al necesitado? ¿Cómo así que tú eres creyente y tú mientes, tú engañas, tú codicias, tú tienes más de una esposa, tú tienes tres mujeres? Tú no eres cristiano, tú eres un impío. ¿Cómo? ¿Por qué tú me acusas? No, yo no te acuso. Quien te acusa son tus obras. Yo solamente estoy señalando lo que tú haces. Y lo que tú haces no es de un creyente. No lo manda la palabra. Entonces, aquí vemos una evidencia bastante clara de que nosotros creemos en Dios. ¿Cuál es esa evidencia? Que guardamos su palabra. Que obedecemos su palabra. Que creemos su palabra. Entonces, hermana Norma, busque por favor Mateo 5:16. También nos dice aquí que adornamos la profesión del Evangelio. Edificamos a los hermanos también. 2 Corintios 9:2. Con nuestras obras edificamos, fortalecemos, animamos a los demás hermanos. Y también adornamos, le damos mayor belleza a la profesión, a la fe que tenemos del Evangelio. Vamos a buscar ese texto, Mateo 5:16 y 2 Corintios 9:2. Yo voy a buscar 2 Corintios. Segunda de Corintios 9:2. Pues conozco vuestra buena disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Pablo está diciendo aquí, vuestro servicio, vuestra ofrenda para los creyentes pobres de Jerusalén, que ese es el tema en 2 Corintios 9 y 2 Corintios 8, vuestro buen servicio y apartar esa ayuda a esa iglesia pobre ha sido de gran testimonio para las demás iglesias. Y todo el mundo, al verlo a ustedes, quieren también servir a los pobres. Eso es lo que Pablo dice. Vuestro celo ha estimulado, ha fortalecido, ha animado a otros creyentes para también servir. Cuando hacemos buenas obras que glorifican a Dios, otros se motivan, otros ayudan. ¿Tiene su texto ahí?
11:16.
Mateo 5:16.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa.
Miren cómo dice ahí las buenas obras. Tus obras son como la luz que alumbra.
Nuestras obras son como la luz que alumbra. Cada servicio de amor, cada cuidado es como una luz que se pone encima de una mesa para alumbrar a los demás. Para alumbrar a los demás. Entonces, las buenas obras fortalecen nuestra fe, son un testimonio de nuestra fe, edifican, ayudan a los hermanos, pero también motivan a los demás también hacer buenas obras. Y por último, dice la confesión, glorifican a Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús para esas obras. Mis obras también glorifican a Dios, exaltan el nombre de Dios. Bien, entonces, estos dos párrafos nos están ayudando a ver con más claridad lo que produce las buenas obras. Y esto debe de estimularnos, debe de motivarnos a hacer muchas buenas obras, muchas. Las buenas obras son las que Dios manda en su palabra. Pero también las buenas obras son un testimonio a nuestro propio corazón. A veces uno tiene cierta dificultad, pero he estado sirviendo al Señor. Y recordamos esos servicios y cómo Dios nos bendijo y nos fortalecen. Otros dicen, una vez Doña Norma me fue a llevar una sopa. Yo estaba enfermo. Qué bendición fue para mí. Y eso se convierte en una fortaleza para ese hermano. Pero luego Norma oye eso y dice, wow, sí, es verdad. Ese día yo me sentí tan contenta cuando el Señor me permitió llevar esa sopa a ese hermano. Es decir, Dios bendijo a Norma y la fortaleció. Pero también fue de testimonio porque otros oyeron de esa sopa y ¿qué hicieron? También salieron a cuidar y a servir a otros. Las buenas obras en el pueblo de Dios se multiplican y producen más buenas obras, más gracias a Dios, se multiplican y producen bienestar en todo el pueblo de Dios. Por eso es que un pueblo, una iglesia, lleno de buenas obras, es una iglesia rica. Nunca le va a faltar nada. Porque lo que a mí me sobra, déjame llevárselo a Lenin. Lo que a mí me sobra, déjame regalárselo a doña Xiomara. Ay, Xiomara dice, ay, me sobró estos zapatos, déjame llevárselo a Carolina. Carolina dice, ay, esta blusa no me sirve, déjame llevárselo a Yami. Entonces, cuando el pueblo de Dios está así, siempre pensando en hacer buenas obras, pensando en el otro, eso es el amor de Dios. Porque uno dirá, ay, que yo siempre pienso en mí. Eso no suena mucho a amor, ¿verdad que no? Eso suena más a egoísmo que a otra cosa. Pasé por un lugar, vi una vitrina y pensé en mí. Me compré esta blusa, me compré este pantalón, me compré este zapato, me compré esto, me compré aquello. Oh, pero qué bien, qué bueno que te compraste eso. Me alegra mucho por ti. ¿En nadie más pensaste? Nadie más, solamente en ti. No, porque realmente no es malo pensar en uno. Si usted necesita algo, cómprelo. Si usted necesita unos lentes, cómprese su lente. Pero tú te has dado cuenta lo difícil que es leer sin lente. Y tú has pensado que tal vez en la iglesia hay gente que no tenga lente y que lee mirando así la Biblia de lejos porque no ve. Muchas veces en el pueblo de Dios aprendemos de lo que enseña la palabra a tener compasión. Y la compasión es eso, es ponerme yo en el lugar del otro. Yo sé lo que es tener hambre porque yo he pasado hambre. Déjame, espérame aquí, espérate que no te vaya. Y voy y le busco un pan con mantequilla. Yo sé lo que es pasar hambre. Muchas veces Dios nos permite pasar por tribulaciones para enseñarnos a ser compasivos y misericordiosos con el que no tiene. Pero primero, Él nos hace pasar por ahí y nos envía la respuesta. Yo estaba de calza y una tía de los estados me mandó unos zapatos. Y después un primo me mandó unos zapatos. Pero mire, yo tengo unos zapatos. Deja de preguntar a alguien si a alguien le falta zapato. Porque a mí me faltaba y Dios me lo dio. Cuando viene a ver, ese zapato no es mío, ese zapato es de otro hermano. Y comúnmente mi esposa hace eso. Mira, eso no te sirve, eso no es tuyo. Ya eso no es tuyo. Si no te sirve, eso no es tuyo. Si tú tienes dos, ¿para qué tú vas a tener cuatro? No, vamos a regalar eso. Vamos a dárselo a alguien que los necesite, porque alguien lo necesita. Cuando uno está pensando así, en buenas obras, en servir a los demás, oiga bien, uno siempre está gozoso. Porque es más bienaventurado el que da que el que recibe, dice la palabra. Más feliz es el que da. Y comúnmente, el hombre o la mujer que da mucho, nunca le falta nada, porque Dios se lo multiplica. Dios se lo regresa. Por eso que este tema de las buenas obras es importante. Hay creyentes, y con tristeza lo digo, que son tacaños. Son los últimos en buscar al necesitado. Son los últimos siempre en hacer bien al otro. Son los últimos. ¿Por qué? ¿Por qué tú eres el último en servir al necesitado y al pobre? ¿Por qué tú eres el último? Si Dios fue el primero que te salió a buscar y te alimentó y te protegió. Si Dios ha hecho tantas cosas buenas contigo, ¿por qué tú eres el último? Que Dios nos ayude a ser los primeros en hacer el bien, porque las buenas obras testifican, son una evidencia, una justificación de nuestra fe. Bien, vamos a concluir aquí, son las 5, vamos a tener que terminar unos minutos antes, porque tenemos otra clasecita dentro de unos minutos. Así que muchas gracias por estar allí con nosotros. Gracias por compartir este hermoso tiempo donde estudiamos la palabra de Dios. Gracias a Jair, a Carmen, a Socorro, a Casilda, a Lenin, a Michael, a Ania, a Rafael, a la hermana Lavinia, a Milcíades. Gracias también a la hermana Edna, a todos aquellos hermanos que estuvieron por ahí conectados. Muchas gracias, hermana Norma, que también está aquí conmigo batallando cada sábado. Gracias al Señor. Vamos entonces a orar. Señor y Dios y Padre, queremos pedirte que tú nos bendigas y sostengas, nos fortalezcas y nos ayudes. Permítenos, Señor, en todo buscar hacer el bien, procurar el bien de los demás. Tú nos mandas a hacer buenas obras. Danos un corazón humilde para obedecerte y para buscar estas cosas, para que tu nombre sea glorificado, nuestras vidas edificadas y muchos sean llevados a Cristo por nuestro testimonio. En el nombre de Jesús.